A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo tengo la impresión de que la tecnología se ha ampliado enormemente a nuestros cotidianos. Gente que se comunica más vía WhatsApp, más de alguna mujer campesina comunicándose con sus organizaciones sociales de pertenencia a través de Zoom, por ejemplo. Tendremos plebiscito el 25 de octubre, un alto porcentaje de las campañas para que la gente esté informada, para que sepa de la relevancia de redactar una nueva constitución. Mucho de eso se va a hacer o se está haciendo por vía celular, a través de Twitter, Facebook o incluso el mismo WhatsApp. Y se anuncia una nueva tecnología en todo este contexto, la llamada 5G, que se ha visto al presidente de la República desbordado de entusiasmo por esta nueva tecnología para poder traerla a Chile. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Tanto debate que no se produce precisamente porque no interesa que sepamos más de aquello. Y yo quiero saber, pues, porque a veces consumir tecnología sin preguntarnos por su impacto en el planeta o cómo controlan nuestras vidas es un tema importante de conversar. Acompáñeme, que por fin llegó el Foro Ciudadano. Estamos con Loreto Bravo, nuestra invitada es feminista, consultora en seguridad digital y derechos humanos en el contexto de nuestra América Latina. Y ella vive en Ecuador, fíjese, ahí está nuestra entrevistada. Loreto, tenga usted un placer para mí tenerla acá. Muy buenas tardes.
Hola Vicky, buenas tardes para toda la audiencia de Foro Ciudadano. Qué gusto estar con ustedes esta mañana.
Cuéntame, ¿en qué ciudad estás tú, Loreto?
Mira, en este minuto me encuentro en la costa, en el estado de Manabí, en Ecuador. Y bueno, por acá, desde acá, mandándoles un cariñoso saludo hasta ese invierno chileno que están pasando.
Ay, sí, te estamos grabando a través de micrófonos celulares en la ciudad de Santiago. Y en el día de hoy hay un solazo increíble.
¡Ay, qué bueno!
Sí, pero ese es Santiago.
Esa es una muy buena noticia.
Sí, pero ese es Santiago. Hay otras ciudades que están mucho más bellas aún y otras que están con mucho frío. Pero qué lindo que estés en Ecuador. Cuéntame algún detallito del lugar donde vivas que a ti te guste. Una vista, una comida, una fruta, una flor. Las vestimentas.
Bueno, acá Ecuador es un país muy diverso, pluricultural, muy interesante, con un movimiento indígena muy organizado, del pueblo quichua, los pueblos de la Amazonía, y se está viviendo un momento muy interesante porque hay elecciones presidenciales en febrero del próximo año, y entonces ya se empiezan a ver las campañas, se empieza a organizar la gente para este próximo periodo electoral, lo cual también nos hace ponernos muy alertas de cómo se hace el uso de redes sociales y todos estos medios de comunicación digitales en vísperas de lo que es una campaña electoral. Es un lugar hermoso, la gente es muy linda, muy hospitalaria, muy cariñosa, la fruta, la comida ecuatoriana es un manjar, y sobre todo la zona donde estoy en Manabí se come muchísima comida del mar.
¡Ay, pero qué descripción! Mira, ya estoy ahí al lado de un pescadito. Loreto, se nos viene plebiscito en nuestro país el 25 de octubre. ¿Qué relación ves tú entre este y entre este desafío, que ojalá mucha gente vaya a votar, y las tecnologías de Internet? Porque se hacen campañas vía Twitter, con noticias que no son verdaderas, dicen que tal vez va a venir mucho a través de WhatsApp también. ¿Qué decir del vínculo entre plebiscito y estas tecnologías digitales?
Bueno, o sea, yo creo que en este momento, digamos, en esta actualidad que vivimos, no hay que poner en duda el rol que desempeñan las tecnologías digitales en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo en el contexto de pandemia, donde han sido aún más relevantes para poder acceder a información en torno a salud, a por ejemplo, acceso a la educación para muchos niños y niñas que no pueden tomar clases presenciales, los temas, por ejemplo, de violencia que viven las mujeres, ¿no?, que hoy se encuentran en cuarentena. Entonces, la relevancia de las tecnologías es en este minuto algo muy, muy importante, ¿no?, de que podamos conversarlo como sociedad, podamos entenderlo, ¿no?, y que en ese sentido podamos tener la capacidad de también incidir en cómo se gobiernan estas tecnologías. Y en ese sentido, de cara al plebiscito en Chile, me parece muy importante decir a la audiencia que hay que estar muy atentas de qué es lo que estamos encontrando en nuestras redes sociales, en nuestro acceso a información a través de las tecnologías. ¿Por qué? Porque las tecnologías, si bien el internet nace de un espíritu de poder compartir información, ¿no?, con personas que están lejos de nuestro territorio, también lo que hemos visto que ha ocurrido en los últimos 20 años es cómo se ha ido corporativizando estas tecnologías, cómo han ido teniendo un mayor, han sido más preponderantes las tecnologías que provienen de empresas que tienen como modelo de negocio el estar activas en un mercado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos accediendo a información, por ejemplo, de cara al plebiscito, tenemos que saber identificar cuándo estamos frente a una información que tiene una fuente verídica, una fuente que puedes confirmar, y cuándo estamos frente a información que son publicidad, propaganda pagada, ¿no?
Te voy a interrumpir medio minutito, Loreto, porque justamente esas noticias falsas vienen de empresas que contratan determinadas candidatas, candidatos o sectores políticos, y entonces son empresas muy hábiles en el titular, porque saben que un Twitter tiene muy pocos caracteres. Un Twitter es un mensaje cortito, entonces ponen la palabra adecuada, la que engancha, la que pincha, porque hay una empresa pensante detrás. Eso es lo que quiero decir, hay gente pensante que se sienta en torno a una mesa a debatir cuál será el mejor texto para ese tuit, y de esa manera bajar la otra opción. No sé, ponte tú, las libertades se pierden, por eso yo rechazo. Imagínate. Entonces, pensar quién está diciendo, pero detrás de esa frase no es Juanito que iba pasando por alguna plaza en alguna de las 16 regiones del país y se le ocurrió. Es gente profesional que se sienta a pensar cómo enganchar de una y que tú creas algo que es falso.
Así es, o sea, hoy en día existe una gran gama amplia en el mercado de empresas que te ofrecen servicios de lo que se conoce bots. Es como máquinas automatizadas que pueden estar difundiendo, por ejemplo, esas noticias falsas de manera exponencial, o sea, que viralizan un mensaje sin tener una fuente confirmada. Eso es muy fácil de hacer, y además las mismas campañas políticas recurren a esto para poder tener mayor presencia en las redes sociales.
Eso se llama bots, dices tú.
Bots, exacto. Son empresas donde tú puedes contratar los servicios de bots para viralizar un mensaje.
¿Habrá alguna palabra en castellano? ¿Habrá alguna palabra en castellano para bots?
Buena pregunta. Mira, son robots, son máquinas automatizadas.
Ah, por eso, lo de bot en una de esas.
Exacto. En vez de que el mensaje esté escrito por una persona, el mensaje está viralizado a través de las redes sociales porque hay máquinas que están replicándolo, retuiteándolo, colocándolo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Como Facebook, como Instagram, o inclusive crear medios de comunicación, o sea, aparentes medios de comunicación digitales que aparecen y desaparecen, que son realmente no hay una empresa atrás, sino que son un poco como medios de comunicación fantasmas, que solo salen para sacar una noticia, tú los ves, parecen que fuera un medio de comunicación, pero no lo es. Y esto es una habilidad, digamos, que ofrecen empresas de marketing digital, y que en el contexto de las campañas políticas tienen muchísimo trabajo, porque partidos políticos, inclusive personas con intereses políticos, pueden contratar estas para poder hacer trending topics, que se llama, o sea, como llevar un tema a ser muy viralizado en el transcurso de un día o de una semana. Entonces tenemos que estar muy atentas como sociedad a cuando estamos frente a noticias que están siendo, que tienen una intención manipuladora, y cuando estamos a noticias que realmente nos permiten tomar decisiones, o sea, que estamos frente a información que nos es útil para la toma de decisión en cara a un plebiscito. Entonces, eso es muy importante, que como sociedad tengamos mecanismos, por ejemplo, de verificación de noticias, o sea, que como organizaciones, por ejemplo, universidades, gente activista digital, puede generar estos mecanismos para decir, esta noticia que está hoy, el día de hoy, circulando en redes sociales, es una noticia que hemos estado verificando, ¿no? De dónde viene, quiénes las difunden, si quienes las difunden en redes sociales son perfiles que realmente se puede decir que hay una persona atrás, o en realidad son máquinas que abren cuentas de redes sociales para poder estar difundiendo estos mensajes.
Exactamente.
Entonces, en ese sentido, es un desafío muy, muy grande, porque obviamente la cantidad de tiempo y energía que tenemos que colocar para poder discernir entre estas noticias que son falsas o que son manipuladoras, porque no necesariamente son falsas, sino que son tienden a la manipulación. O sea, no olvidemos que en las redes sociales pertenecen a empresas corporativas. Facebook es una empresa, por ejemplo. Instagram le pertenece a Facebook. WhatsApp le pertenece a Facebook. Y estas empresas venden servicios, o sea, tú puedes pagar para posicionar un anuncio y que ese anuncio se viralice, por ejemplo, dentro de un territorio, como el de Chile, o como un territorio más específico, si se quiere, una región. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de estas noticias también tienen que ver con situaciones locales, ¿no? Lo podemos ver con lo que está ocurriendo en la Araucanía en este minuto, ¿no? Con el paro de camiones, o sea, uno puede pagar anuncios en redes sociales para que tengan mayor visibilidad, mayor circulación en determinados días con determinados titulares. Entonces, uno tiene que ser muy, muy suspicaz respecto de lo que está consumiendo como contenido en el internet, en caras, ¿no? De cara a este contexto político que se vive actualmente en Chile, frente al plebiscito de octubre.
Me quedan un minuto y medio antes de la pausa, pero te quería comentar, Loreto, Sara Mandujano, que es la directora de Fondo Alquimia, con quien a veces tengo conversaciones muy fértiles que me dejan pensando. Y hablábamos de este tema y ella me señalaba cómo hacerlo para que las organizaciones sociales asuman estos temas y desarrollen una capacidad crítica en sus afiliadas, afiliados, en quienes participan de la organización. Esa capacidad crítica de tener la certeza de que por internet las cosas hay que verificarlas para no ser manipuladas. La capacidad crítica, no solo consumir determinada tecnología, usarla, implementarla, sino también tener esa preguntilla circulando por la cabeza, por el cuerpo. ¿Será verdad lo que estoy leyendo? La capacidad crítica, Loreto.
No, definitivamente hay que tenerle, y yo creo que en ese sentido la respuesta no es tecnológica, la respuesta es volver a voltearnos hacia las redes de organizaciones aliadas, poder crear estas cadenas de verificación con las propias organizaciones con las que hemos ido construyendo confianza a lo largo del tiempo, trabajando principalmente en distintos ámbitos de los derechos humanos. Entonces, cuando estás frente a una noticia, por ejemplo, que sabes que es muy polémica, debido al contexto en determinado territorio, uno tiene que tener la capacidad de verificarla con sus pares, ¿no? Respecto de si esa noticia primero proviene de una fuente oficial o no. Y que si estamos en condiciones de replicarla y cuál es el impacto de replicarla, porque muchas veces estamos replicando noticias sin comprender o necesariamente no estamos pensando en las consecuencias de lo que es viralizar, o sea, nos convertimos en la cadena de viralización de algo que no Exacto. necesariamente está verificado. Claro.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de Twitter, de Facebook, de Instagram, de tantas redes que existen hoy día que ni siquiera las puedo nombrar porque no las conozco, y pensando particularmente en el 25 de octubre, ese gran día en que el pueblo va a ir a votar si quiere o no quiere hacer una nueva constitución, una constitución que contemple los derechos que hemos demandado durante ya por tantos años. Y nada, yo me preguntaba qué vínculo había, ¿no?, entre el plebiscito y las redes sociales. Y para eso hay una chilena que vive en Ecuador, que está allá, Loreto Bravo, con quien estamos conversando, feminista, consultora en seguridad digital y derechos humanos en el contexto de nuestra América Latina. Ella nos contaba al inicio del programa que estaba en Manabí, ¿me dijiste se llamaba?
Manabí,
¿no es cierto? Es. En ese lugar del Ecuador. Y yo te lo preguntaba, Loreto, porque a veces estas tecnologías generan una realidad que no es tal. Por ejemplo, más de alguien que está escuchando el programa en alguna región del país puede pensar de que tú y yo estamos juntas en una cafetería o en una plaza, ¿no es cierto?, o en la sede de alguna organización social. Y no, tú estás en Ecuador, en otro país. Yo estoy en Chile, que está relativamente lejos uno de otro si nos vamos en bus, por ejemplo. Son culturas distintas, sin embargo, por supuesto que dialogan, como es la América Latina. Y me gusta resaltar eso para que las comunicaciones no salten el cuerpo, ¿no es cierto? El tuyo, el mío, tú en un contexto, yo en otro, tú en una geografía, yo en otra, porque o si no se empobrece la conversación. Para mí la enriquece el hecho de estar hablando con una mujer que está en otra parte de la América Latina. Por eso te agradecí mucho cuando me hablabas de la comida exquisita, de la fruta, que son manjares ahí donde tú estás, Loreto.
Así es, aquí estoy probando una deliciosa pitahaya, que es el fruto de un cactus, es maravillosa y además muy, muy nutritiva y saludable. Sí, efectivamente lo que tú dices, o sea, las tecnologías, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Las tecnologías no pasan, o sea, no pueden deshumanizarnos, y hablo en ese sentido de descorporalizarnos, o sea, nosotros tenemos un cuerpo y estamos paradas en un territorio y respondemos a ese contexto. Nuestro actuar, nuestras palabras están directamente relacionadas a dónde estamos paradas y qué es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido es importante comprender que las tecnologías hacen de eso también un capital, que tiene que ver con lo que en el mercado tecnológico se llama profiling, que es el perfilamiento de nosotras en las redes, en el mundo digital. ¿Eso qué quiere decir? Nosotras, todas las personas que tenemos hoy cuentas sociales, correos electrónicos, sitios web, lo que tenemos es también tenemos un cuerpo en el ámbito digital. Y ese cuerpo tiene unas características, está transversalizado por nuestro género, por nuestro origen, por nuestra posición social, a lo que nos dedicamos. Entonces todo eso también está capitalizado en el mundo digital. digital. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas, cuando nosotros abrimos un correo electrónico, cuando nosotros abrimos una red social, Facebook, Twitter, lo que sea, nosotros estamos entregando una serie de información personal que son desde el correo electrónico, el número de teléfono, el país donde estamos, el dispositivo con el que nos conectamos, y todo eso va construyendo nuestro perfil. Por eso se llama profiling, ¿no? Perfilamiento. Claro, o sea, ¿quiénes somos nosotros en ese mundo? Entonces, cuando estamos frente a una campaña política, las empresas de marketing digital, de marketing político digital, lo que hacen es comprar justamente las bases de datos donde están todos los perfilamientos de nosotros. O sea, mira, para no ir más lejos, el escándalo en 2018, alrededor de las elecciones en las que ganó Trump en Estados Unidos, donde hubo una empresa que lo que hizo fue sacar un cuestionario muy atractivo para mucha gente, pero que para poder acceder al cuestionario en ese minuto tenías que hacerlo entrando a tu cuenta de Facebook, con lo cual tú le dabas acceso a tu perfil de Facebook y por lo tanto a muchas cosas que posteas en Facebook, desde una foto de tu perrito hasta lo que estás comiendo, los lugares a donde vas, tus preferencias políticas, tus gustos. Entonces, cuando estamos frente a una campaña política, cuando estamos frente a un plebiscito como el que se nos viene en octubre, tenemos que ser también suspicaces en que nuestros perfiles dicen mucho de nosotras. Dicen, y en ese mismo sentido, lo que logramos encontrar en esas redes sociales no es algo al azar, es algo que está de acuerdo a lo que nosotras hemos ido colocando en nuestras redes sociales.
Así entonces, es, y eso tiene digamos, mucho, eso tiene muchas implicancias, Loreto. El otro día una amiga que está rentando un departamento me decía que un joven muy simpático había ido a ver el departamento y que ella se metió a Facebook para ver si tenía cuenta, y tenía, y en una de ellas aparece con muchas motos y felices y feliz con las motos, y en cada moto tenía cualquier cantidad de esas calcomanías con mujeres desnudas, enormes pechugas, y ella dijo, no, pues yo con una persona así no tengo nada que hacer en un departamento. Digo, ¿cómo también claro. estas redes permiten buscar? Loreto, te quería llevar a otro tema, porque una constitución no es un cerro de leyes, una ribita de la otra, entrampada con la otra, tejida con la otra. Una constitución es un texto amplio que habla de derechos que el Estado debe garantizar. Ya después, a través de las leyes, ¿no es cierto?, se van aterrizando esos derechos, se van haciendo viables y empiezan a ser, por cierto, consagrados por una constitución. Pero el tema no es solo que la Constitución garantice derechos, sino también la seguridad que estos deben requerir. Por ejemplo, el derecho a las tecnologías digitales, pero también a la seguridad del pueblo respecto de estos. ¿O estoy equivocada, Loreto?
No, absolutamente, tú estás en lo correcto. O sea, esta constitución, esta nueva constitución que tiene que salir de un proceso, ojalá de asamblea constituyente, pudiera llevarnos a que la misma ciudadanía, en el ejercicio de esa ciudadanía, pudiera proponer, ¿no?, leyes que nos permitan el acceso no solamente a contenidos dentro del Internet. Ojo, nosotros necesitamos acceso a cosas mucho más fundamentales, como por ejemplo, cómo se administra el espectro radioeléctrico en Chile. Eso es algo fundamental, fundamental sobre todo en miras de lo que es la quinta generación de tecnologías digitales conocida popularmente como el 5G, donde también las empresas van a tener acceso a un bien común, a un bien común como lo es el agua, como lo es el aire, como lo es la educación, como lo es la salud, un derecho humano, que es el espectro radioeléctrico, donde ahí se reparten las frecuencias que se van a utilizar y que son utilizadas hoy, por ejemplo, por la radio, por ejemplo, por la televisión, por el internet. Entonces es muy importante que la ciudadanía tenga acceso a entender y a poder incidir en cómo se está distribuyendo el espectro radioeléctrico en nuestro país y cómo eso beneficia a las personas, a la ciudadanía. O sea, no puede ser solamente un tema de tener acceso a los contenidos. También tenemos que tener acceso a cómo se gobierna la infraestructura con la cual se hace posible que hoy el país esté conectado y frente a una pandemia pueda ofrecer, por ejemplo, servicios educativos, nuevos servicios de salud a través de las tecnologías digitales. Entonces, es muy importante entender que en una nueva constitución tiene que haber una ley que permita, primero, el acceso a la infraestructura, el acceso a contenidos que sean pertinentes, que sean relevantes de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la edad, ¿me entiendes? De acuerdo,
sí, claro, porque,
a las características.
Claro, porque una constitución, ¿sí? ¿No es cierto? Es rol del Parlamento el tema de las leyes, es rol del Ejecutivo, del gobierno de turno, mandar proyectos de ley al Parlamento. Nosotros también queremos que el pueblo pueda mandar proyectos de ley al Parlamento, pero todo eso una cosa son las leyes y otra cosa son derechos consagrados por la Constitución.
Correcto.
Y eso es lo que tiene la
Correcto.
Constitución. Por lo tanto, tú me estás hablando del derecho a la comunicación, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Son derechos que, claro, y eso es muy...
Hoy en día estamos frente a los derechos, además de los derechos a la comunicación, los derechos que nosotras llamamos en el mundo digital, los derechos digitales. O sea, estos derechos digitales tienen que ser unos derechos para toda la ciudadanía, no solo para los que tienen derecho a pagar una buena red de internet, sino para todos. O sea, el internet en el 2013, si no me equivoco, las Naciones Unidas lo consideró que tenía que ser el acceso a internet un derecho humano. Entonces, ¿eso cómo va a ser reflejado en la Constitución? O sea, tiene que haber también un apartado donde hable de la protección, ¿no? De por ejemplo, estar expuestos a la filtración de datos personales, porque cada vez que estamos utilizando un teléfono celular, el internet, estamos alimentando con nuestros datos estas redes, porque así funcionan, y tiene que haber también una protección a esos datos personales, por ejemplo, en manos de terceros, en manos,
claro,
de empresas.
Claro.
O sea, todo esto tiene que estar contemplado, pero para eso tenemos que estar informadas, porque si no estamos informadas, difícilmente podemos crear una estrategia de incidencia en este tipo de cartas magnas que estamos a punto de construir.
Exacto, porque, bueno, nombraste un concepto precioso, asamblea constituyente, pero no quedó así en la ley, justamente, y a lo que estamos convocadas el 25 de octubre es a ver si aprobamos o rechazamos una nueva constitución. Y aparentemente hasta la derecha está diciendo en Chile que el rechazo va a perder de manera muy significativa, porque el pueblo quiere una nueva constitución que consagre esos derechos que hemos salido a demandar en las 16 regiones del país. Pasa que en pandemia las cosas han cambiado. Entonces ahora, pero no solo vamos a votar por eso, el 25 de octubre también nos van a preguntar cómo queremos que se redacte, que se debata, que se converse una nueva constitución hasta llegar a un acuerdo, y cuando se llegue a ese acuerdo, llamar a un plebiscito a ver si la gente está a favor o en contra de esa nueva constitución. Y esa mesa que va a debatir, que va a conversar, se llama Convención Constituyente o Constitucional, ahora me confundí. Y la otra es la Convención Mixta.
Constitucional. Claro.
Y la otra es la Convención Mixta, que es los parlamentarios queriendo otorgarse el 50% de las sillas de esa mesa, de decidir entre ellos quiénes se van a sentar ahí, y no, pues, y el otro 50% que lo elija el pueblo. No, el pueblo quiere el 100%. Está demasiado desacreditado el Parlamento como para confiar en él que sea capaz de debatir con los intereses del pueblo una nueva constitución. Se nos fue el tiempo, mi querida Loreto. Loreto Bravo, usted allá desde el Ecuador, yo no he olvidado en toda esta conversación que usted está en un país, que yo estoy en otro, usted está en un pueblo, yo estoy en otro, usted está en una geografía, yo estoy en otra. Ay, qué ganas de comer esas frutas maravillosas que nos ha descrito aquí en el programa. Loreto, en una próxima ocasión vamos a conversar sobre estos temas que francamente es un mundo grande que se nos abre. Gracias, Loreto.
Muchas gracias a ti, Vicky, y a toda la audiencia. Un gran saludo muy solidario desde acá, desde el Ecuador, y por supuesto muy, muy atentas a todo este proceso que se está viviendo en Chile y que toda América Latina está mirando con muchas esperanzas de que se abre una posibilidad para una nueva constitución en ese país. Muchas gracias.
Un abracito con olor a tierra. Chao, Loreto, que estés muy bien.
Chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.